Saludos, bienvenidos a Bungalow 103, donde cada semana hablamos del pasado, presente y futuro del turismo desde los micrófonos de Capital Radio, emitiendo desde Madrid. Hoy queremos seguir tomando el pulso al asunto más importante que concierne al sector turístico mundial. Hablamos de la reactivación turística. Tras más de un año de pandemia, todos los ojos están puestos en aquellos mercados y destinos vacacionales que comienzan a calentar las calderas de esta industria turística. Esto quiere decir que el éxito de un destino puede suponer un modelo a seguir por otros, y por eso hoy vamos a concentrarnos en la experiencia de la isla de Mallorca. Y es que los flujos turísticos se activaron hacia la isla mediterránea después de que el pasado 14 de marzo el gobierno alemán retirara a Baleares, al archipiélago donde se encuentra Mallorca, retirara a Baleares de la lista de zonas de riesgo por coronavirus. A partir de ese momento se dispararon las reservas y a finales de marzo comenzaron a llegar los vuelos desde Alemania. Hoy queremos conocer, de la mano, como siempre, de expertos, qué ha sucedido desde entonces y qué previsiones hay para el futuro. ¿Funciona este modelo? ¿Es sostenible? ¿Qué se ha aprendido en este primer mes de actividad? Bueno, pues para hablar de todo ello y seguro que mucho más, porque siempre surgen temas paralelos, nos acompañarán hoy Eduardo Zamorano, director general de Go Vacation Spain, que es el receptivo del grupo alemán Der Touristik, Marie-Louis Van Berkel, jefa de ventas para Baleares y Cabo Verde en Rio Hotels and Resorts, y Alberto Lalinde, director de operaciones para Baleares, Cataluña y Valencia en Meliá Hotels Internacional. Bueno, y antes de saludar a Eduardo Zamorano, que sé que me está escuchando, recuerden que pueden desayunar cada mañana con toda la actualidad turística visitando el portal de noticias Turinews. Es muy fácil. La letra T del turismo, que la conocemos todos, TNews, news en inglés, tnews.es. Pues dicho esto, saludar a un viejo amigo, Eduardo Zamorano. Saludos, Eduardo.
Hola, Ignacio, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ya has oído toda la introducción, con lo cual sabes de qué vamos a hablar.
Sí, señor, de qué vamos a hablar, de lo de siempre, de turismo, ¿no?
De turismo, de la de T, nuestra vida. De la T. Entiendo que Go Vacation ha estado estas últimas semanas en primera línea de trabajo, en primera línea de fuego, porque, bueno, como receptivo, como incoming, habrán estado, pues, donde llegan los turistas, que es en el aeropuerto. ¿Cómo se ha vivido esta reactivación?
Bueno, para empezar, antes de que llegaran, muy confusa. Como sabéis, las normas cambian. No es que hayan cambiado en ese momento, cambian cada semana prácticamente, o cada dos semanas en cada comunidad. Es un poquito diferente, aunque al final todo parece igual. Con lo cual, la sorpresa fue un poquito la de, sobre todo, la de la mascarilla en la playa, que era lo que más podía afectar a los pasajeros. Lo demás ya todo el mundo lo sabe, si tienes que traer los PCR, si tienes que hacer no sé qué, la distancia social, etcétera. Pero el último punto que salió antes de Semana Santa, de la mascarilla en la playa, descolocó un poquito a todo el mundo. Pero bueno, aparte de eso, los clientes, no hubo una gran reacción, me refiero a cancelaciones por ese motivo, y a la vez hubo unas declaraciones que no, normativas escritas ni publicadas en Vox, ni en Voice, pero hubo declaraciones de las autoridades de Baleares, por ejemplo, diciendo que no iban a controlar el tema de las mascarillas en las playas, porque ellos decían que aplicaba el decreto de octubre o de noviembre del año pasado, y ya está, y bueno.
O sea, que el punto filipino fue el tema de las mascarillas, pero en general, ¿cómo ha ido toda la operativa desde que aterrizaba el avión con tus clientes? Y bueno, digamos que ustedes se encargan de la logística, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ha funcionado bien? ¿Ha habido algún incidente? ¿Hay que mejorar algo?
Mira, ha funcionado bien. Casi diría, es imposible que funcione mal cuando estamos teniendo un porcentaje ínfimo comparado con lo que estamos acostumbrados todos. Es decir, que tanto aquí como incluso en Canarias durante el invierno estamos hablando de porcentajes de clientes de entre el 10 y el 15% de lo que habitualmente gestionamos, con lo cual la operativa, entre comillas, es sencilla. Dentro de que hay muchas normas que se cumplen rigurosamente por parte de todos, distancias, mascarillas, etcétera, limpiezas, tal, pero no es complicado por el bajo volumen de clientes que tenemos. No es un problema el aeropuerto con las distancias porque hay muy poca gente, ¿no? Entonces, operativamente ha funcionado bien. Sabes que los clientes tenían que traer la PCR, yo no conozco ningún caso en que no lo hayan traído, de los nuestros por lo menos, y sabes que tenían que salir de España para regresar a Alemania, que es lo que el mercado que nosotros ahora tenemos operativo, con una prueba de antígenos, y ha funcionado también. No hay muchos lugares donde hacerse en las zonas turísticas, pero sí que están los hospitales centrales, de las ciudades principales de Mallorca, y ha funcionado. No hemos tenido nada más que, yo recuerde, un caso de positivo en antígenos que luego dio negativo en PCR.
Pero Eduardo, me estás diciendo que en las zonas turísticas de uno de los destinos turísticos más importantes del mundo no hay dónde hacerse un antígeno.
A ver, sí o no, o no lo sé. Es decir, aquí nosotros tenemos hospitales, ¿no? Como tal se conocen, ¿no? Entonces tienes en Palma Varios, en Inca, en Manacor, que son zonas que no están lejos de las zonas turísticas, pero son ciudades de interior, ¿okay? Después, en las zonas turísticas tienes clínicas. O sea, estas clínicas que están adscritas a alguna red de hospitales o alguna red de estas sanitarias, pero esas clínicas suelen ser, y esto lo he descubierto relativamente hace poco con todo el tema del COVID, en parte propiedad de los médicos que están asociados. Entonces, en algunos casos, cuando hemos contactado con estas redes hospitalarias, nos han dicho, de estas clínicas no os podemos asegurar que estén abiertas permanentemente. Es decir, algunos abren 3 días por semana, otros abren puntualmente. ¿Por qué? Porque tampoco hay clientes. Son zonas turísticas, no hay cliente, estas clínicas viven del turista sobre todo, de los problemas, accidentes, enfermedades que le puedan surgir al turista, con lo cual, al no haber prácticamente turistas, ellos no están abriendo sus clínicas o las están abriendo 1 o 2 veces por semana para la atención a la gente que vive localmente allí. Entonces, no nos podían asegurar que las que habitualmente hay, que sabemos que existen y que es donde recomendamos, o sea, informamos a los clientes que pueden ir cuando tienen problema, no nos podían asegurar que estuvieran abiertas en el momento que el cliente tenía que hacerse la prueba 24, 48 horas antes de su salida.
Hay que ver cuántos temas hay que tener en cuenta simultáneamente para reactivar esta industria, porque claro, en teoría, pues lo normal es que haya clínicas en las zonas turísticas. Hace unas semanas entrevistábamos a Hospitén, 5 hospitales en zonas turísticas de México, y bueno, pues, y decían que estaban a tope de trabajo, independientemente que hubiese turistas o no. Pero en este caso, pues Mallorca estamos viendo pues que es un poco diferente. Eduardo, entiendo que conoces la evolución de reserva de DER Touristic. ¿Qué ha sucedido a partir de ese primer arranque? ¿Se sigue reservando Mallorca o qué ha sucedido?
A ver, las reservas siguen en marcha tanto de dos clientes que tenemos del grupo DER, de Alemania, Centro Europa, Escandinavia y países del este también, que todo nuestro grupo tiene, como de clientes terceros que también tenemos. El ritmo es, como diríamos, pequeño y los volúmenes son pequeños. Todavía no puedes ver un momento en que digas a partir de junio, julio, agosto, octubre, lo que sea, esto empieza a ponerse una situación grande, pero todos los días hay ventas. Pocas, pero todos los días hay ventas.
¿Y crees, Eduardo, que es posible el turismo de esta manera? O sea, la semana pasada en este programa, Quique Sarasola, yo creo que me voy a acordar siempre la frase, dijo, vacunas, vacunas y vacunas es la solución. Entonces, ¿crees que es posible turismo en esta situación o sin vacunación no vamos a poder hacer o recuperar lo que teníamos?
No, yo estoy totalmente, no es posible. Es decir, estamos teniendo ventas, reservas a futuro y llegadas diarias, pero estamos hablando, como te he dicho antes, en general, el mercado, no nosotros, el mercado, sí. De un 10 o un 15% de lo habitual. Con eso no vive nadie, ni vive el hotel, ni vive el transportista, ni vive la agencia de viaje, ni vive nadie. Entonces, con estos volúmenes, francamente, es mejor tener cerrado. Lo que pasa es que hay que mover y hay que estar disponible, pero la cantidad de gente que tienes que tener activada para poder operar esto es superior el gasto a lo que te reporta este cliente. Teniendo en cuenta que en nuestro caso, además, que tú conoces muy bien, me refiero al tema de las agencias receptivas, una buena parte de nuestros ingresos son las excursiones y las actividades de los clientes en destino. Ahora eso se reduce a cero. Nadie sale, no hay venta, no hay proveedores abiertos ni se les ofrecen prácticamente ninguna, alguna cosita sí, pero la venta es muy inferior a lo normal. Entonces, no funciona. Y estoy totalmente de acuerdo con Quique Salazola. Vacunas, es la única solución, que esté todo el mundo vacunado, por supuesto.
¿Y cuáles son los principales problemas con los que se ha encontrado tu equipo a la hora de trabajar?
Mira, uno de los problemas principales de nuestro sector, del receptivo, de las agencias, es el cambio de hotel. Es decir, a ver si, para que nos entiendan, en una situación normal, tú tienes una lista de llegadas de un vuelo donde los 180, 200 clientes que vienen del vuelo van a, pongamos, 10 hoteles. Puede ser 15, pueden ser 20, da igual. A 10, 15, 20. Tú distribuyes la lista en cada hotel y mandas la reserva a ese hotel. En estas circunstancias tenemos, en lugar de 200 pasajeros, tenemos 10 o 20 que van a X hoteles que estaban previstos, que habían reservado en su momento, que incluso hay clientes que están viniendo ahora de los que el año pasado tuvieron que cancelar y en lugar de reembolsar cambiaron sus vacaciones para este año, con las ofertas que había, etcétera, pero este hotel ahora no está abierto. Y eso tiene un proceso, al menos con estos mercados que nosotros tratamos, por el cual tú buscas una alternativa, se la ofreces al tour operador, que se la ofrece a la agencia de viajes, que se la envía al cliente, el cliente tiene derecho a decir que no le gusta la alternativa, que le ofrezcas otra, vuelve para atrás, vuelve para adelante. Es decir, todo lo que antes estaba automatizado se convierte en un trabajo manual. Y ese es el gran problema. Necesitas tener mucho más personal activo en el departamento de reservas hoteleras para gestionar muchísimo menos clientes.
Y, Eduardo, hemos leído estos días que los clientes que dan positivos, o si algún cliente da positivo, son redirigidos a hoteles que están predispuestos para ello. ¿Has tenido algún caso y si genera malestar?
No he tenido ningún caso, por suerte. Ya te digo, tuvimos un caso que dio una primera prueba de antígenos en positivo, una segunda también. Entonces el protocolo dice que la tercera es la PCR y la PCR dio negativo y viajaron. O sea, viajaron de vuelta a su casa. Y conozco un caso del sector que ha dado positivo una persona de una familia de tres y han sido alojados en uno de estos hoteles, mal llamados hoteles COVID, pero bueno, son hoteles normales que se han de gasto de acuerdo con el gobierno y tal, con el gobierno local. Y entiendo que está funcionando normal. El cliente no está cómodo, no está a gusto, no está en la playa, está encerrado en el hotel, pero bueno, no tiene otro remedio que esperar a hacer la cuarentena.
Es el riesgo que se corre al viajar, sí.
Claro. Exacto, es lo que hay.
Después vamos a hablar, como sabes, porque lo escuchaste al principio, con Alberto Lalinde de Meliá, y ellos tienen precisamente un hotel, creo que es el Palma Bay, dedicado a... Bueno, que además fue el primer hotel hospital de Baleares, con lo cual después... él nos comentará. Eduardo, te voy a hacer un par de preguntas más, ¿no te importa?
No.
Vamos a ver, ¿crees tú que ha sido importante dar este primer paso para reactivar el turismo o nos hemos anticipado demasiado?
Esta pregunta es difícil de contestar.
Es pregunta de examen.
Por un lado, exacto, para nota. Por un lado diría que hubiera sido mucho mejor esperar hasta el mes de junio, más seguridad nos hubiera dado en todos los aspectos, pero también mucho peor para algunos negocios. Por otro lado, creo que tenemos que mandar este mensaje a nuestros potenciales clientes de que aquí estamos disponibles, dispuestos y preparados hasta para sacrificarnos. Insisto, muchos de los negocios, el tener que estar operando, tener que estar abiertos, les cuesta más dinero que si estuvieran cerrados. Pero no podemos dar esta señal o este mensaje a nuestros potenciales clientes de usted quiere venir, no venga. Entonces, dentro de usted quiere venir, vamos a tomar todas las medidas oportunas, vamos a seguir todas las normas que se dictan tanto en su país como en el nuestro, que son normas que nos aseguran el que no haya contagios, y aquí estamos disponibles. Insisto, nos cuesta dinero a todos mantener estas medidas, mantener estos mínimos, mantener estas distancias, como les cuesta dinero a los restaurantes estar cerrado el interior y solo tener abierto el exterior cuando tienen 2-3 mesas separadas, etcétera, pero al menos envió un mensaje de seguimos aquí y estamos dispuestos para darle la bienvenida cuando quieran.
A mí me recordó esta situación a la cuando tienes una obra en casa, tienes una construcción, estás haciendo una reforma y estás fuera de casa, y cuando decides entrar a vivir en tu casa a pesar de los obreros, de los albañiles, se dan mucha más prisa. Yo pensé, bueno, si abrimos el sector turístico, vacunarán más rápido porque saben que sí o sí. Entonces, este símil lo he estado pensando yo estos días y tiene un poco que ver con lo que has dicho. Eduardo, Go Vacation tiene 6 oficinas, no solo en Mallorca, también en Ibiza, Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, ¿alguna más?
Sí, estamos precisamente hemos aprovechado esta época, este año, para abrir en la península y ya estamos instalados en la costa de Costa del Sol, Costa de la Luz y en Cataluña.
Pues felicidades. ¿Tienen similitud las situaciones de los diferentes archipiélagos o ahora también con la costa continental de España?
En cuanto a la situación actual.
Sí, la operativa de ustedes, sí. Las previsiones.
Bueno, lo que es toda la parte península todavía está todo cerrado, no está activo. Canarias ya lo conocéis vosotros mejor que yo, pero hemos estado operando todo el invierno con unos volúmenes muy bajos, pero operando todo el invierno. Baleares, solo Mallorca por el momento, Menorca y Ibiza seguían cerrados. Pero los problemas donde estemos abiertos son exactamente los mismos. Y lo único es que tenemos tres regulaciones diferentes, o sea, la de la Comunidad Balear, la de la Comunidad Canaria, la Comunidad de Andalucía y la Comunidad de Cataluña. La verdad es que me estoy haciendo un experto en boletines oficiales. Yo, mira, si me lo permite, hoy es lunes, hoy estábamos leyendo lo que se publicó el sábado en Baleares, porque nosotros automáticamente hacemos un resumen, lo traducimos al inglés, adjuntamos el BOIB, en este caso es el BOIB o el BOC de Canarias, a nuestros clientes, a los turoperadores, para que sepan lo que se ha publicado, pero hacemos un resumen y lo traducimos al inglés, ¿no? Con las cosas más importantes para lo que es turismo. No hablamos de centros de mayores, de universidades, de tal, sino solo lo que afecta a turismo, restauración, hostelería, etcétera. Hoy lo leía, que se publicó el sábado en el BOIB, no he encontrado la diferencia, era como lo de busca las 7 diferencias, no he encontrado ninguna, es lo mismo, sigue exactamente igual, pero se ha publicado, con lo cual algo de diferencia hay, pero ya nos hemos vuelto tan locos con tanta renorma y norma nueva, etcétera, que no sabía cuál era la diferencia. Sí que había una, que era las, al igual que en Canarias, las diferentes grupos que han hecho, o sea, de mayor a menor riesgo, ¿no? Del 1, 2, 3, 4. Pero por lo demás se han añadido un montón de cosas que sigue siendo para mí exactamente lo mismo que había, pero igual era lo que había hace 30 días y no lo que había hace 15 días, no lo sé francamente. En cualquier caso lo hemos resumido, lo hemos releído y lo hemos enviado. Pero es muy difícil de seguir, muy difícil.
Eduardo, una última pregunta. Muchos destinos turísticos, muchos profesionales que nos están escuchando ahora mismo o ahora dentro de unos días o semanas en un podcast, están pendientes de la experiencia balear, la de Mallorca. ¿Tú qué les dirías?
Pues, aparte de lo que hemos dicho antes, de que vacunen lo antes posible, tanto a nivel local como a nivel mercado de origen, paciencia. Mucha paciencia, mucho pensar en el futuro. Insisto en que no es rentable el operar ahora con estos volúmenes y con estas condiciones, pero tenemos que tener paciencia, aguantar, para que esto se reactive, porque yo estoy convencido en que se va a reactivar. En la misma proporción que nos vacunemos a nivel mundial, esto se va a ir reactivando. Y yo estoy con los que piensan que a partir del mes de julio empezaremos a sentir que vuelve a la normalidad. No es que vayamos a tener nuestros volúmenes anteriores en el mes de julio, pero yo creo que sí que tenemos un volumen ya como para decir ya estamos operando en condiciones casi normales, con todas las medidas que haya que tener en ese momento.
Pues Eduardo,
yo creo que para Canarias, que es mi otra parte, ¿no? Baleares, Canarias sobre todo, para invierno tendremos que estar muy cerca de la normalidad.
Ah, pues es una gran noticia.
Paciencia.
Y viniendo de una persona como tú, bueno, con cierto escepticismo, con todas las precauciones.
Digo yo, Eduardo Zamorano.
Sí. Por supuesto, pero bueno.
Las empresas pueden ser más prudentes, pero yo estoy convencido de que vamos a retomar y que si siguen los ritmos que hay, pues es que para noviembre tenemos que estar en unas condiciones bastante buenas.
Pues Eduardo, querido amigo, muchísimas gracias por este largo rato que nos has dedicado con tanto conocimiento, haber compartido la experiencia de Mallorca y bueno, hasta la próxima.
De nada, Ignacio, un placer, cuando queráis.
Un abrazo, saludos a todos.
Gracias.
Y saludos en casa, Eduardo.
Los daré.
Chao.
Un abrazo, Nacho.
Bueno, y tras despedir a Eduardo Zamorano, les recuerdo que estamos escuchando Bungalow 103 aquí en Capital Radio. Ahora entrevistaremos a María Luis Van Berkel, jefa de ventas de en Riu Hotels en Resort para Baleares y Cabo Verde. Y después intentaremos localizar, que seguro que lo conseguiremos, Alberto Lalinde, director de operaciones para Baleares, Cataluña y Valencia en Meliá Hotels Internacional. Y yo le digo que voy a hacer una pequeña pausa y regreso enseguida.
Es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense.
Bueno, y tras esta pausa publicitaria, volvemos aquí al Bungalow 103 en la frecuencia, en las ondas de Capital Radio. Acabamos de hablar con Eduardo Zamorano, director general de Go Vacation Spain, el receptivo del grupo turístico DER Touristic. Y ahora, como les anuncié, vamos a hablar con Mariluis Van Berkel, que es jefa de ventas de Baleares y Cabo Verde en Riu Hotels and Resorts. Mariluis, ¿estás por ahí?
Sí, estoy. Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por atendernos.
Gracias, no hay de qué.
Mariluis, estamos hablando de cómo ha sido este comienzo, nuevo comienzo, esta reactivación del turismo en Mallorca. Y queríamos charlar un poco contigo para ver cómo está yendo todo el tema, sobre todo en reservas, en ventas. Pero primero me gustaría saber, ¿cuántos hoteles tiene Riu ahora operativos en Mallorca?
Bueno, hemos tenido todo el invierno un hotel abierto y ahora con lo de Alemania hemos abierto dos más.
O sea, ahora en total tres.
En total para Baleares tres hoteles abiertos.
¿Todos en Mallorca?
Todos en Mallorca, sí.
Bien. El 14 de marzo, el gobierno alemán retiró a Baleares, como todos sabemos, de la lista de zonas de riesgo de coronavirus. Y bueno, supongo que hubo una reacción en las reservas a partir de ese día. Tú las conoces perfectamente, seguro.
Sí, fue tremendo. Fue, bueno, con mucha alegría hemos visto que justamente ese día que Alemania pues quitó, como usted ha dicho, Mallorca de la lista, pues hemos visto un incremento bastante grande y esto nos ha animado en decidir en abrir dos hoteles más.
Y Mariluis, ¿ese incremento fue se ha mantenido constante o fue un pico?
Bueno, fue un pico, más bien un pico. Estos días, pues 14, 15, 16, 17 de marzo, pues allí ya hemos visto que los clientes mismos reservaban muy a corto plazo, es decir, para la última quincena de marzo y la primera quincena de abril.
O sea, que fue como un momento de euforia.
Sí, 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 bastante, sí. Después ya como Alemania ya no estaba tan bien visto que todos los alemanes iban a Mallorca, sí. Pues entonces se tranquilizó bastante la venta.
Bueno, pero se ha tranquilizado, pero ¿cómo se han comportado las ventas desde entonces, Mariluis?
Bueno, ya como le dije antes, para la última quincena de marzo, pues hemos tenido el Riu Festival pues casi a un 70%, y después hemos decidido de abrir dos hoteles ya para el mismo día 25 de marzo, estaba previsto de abrirlos un poco más tarde, y hasta ahora hemos trabajado muy bien y con un pico en Semana Santa, en donde los tres hoteles les hemos tenido con una ocupación de unos 79%.
¿Y hacia el futuro qué previsiones, bueno, están manejando?
Sí, bueno, ahora ya hemos visto que no reservan tanto, está bastante muy a corto plazo, que claro, con todas las restricciones y toda la incertidumbre que se vive por el norte de Europa, la gente no se atreve de reservar, digamos, ya para más a largo plazo. Es ahora mismo, sobre todo hasta los últimos días de abril, más o menos se ve venta, pero ya después, ya para los siguientes meses, está bastante tranquilo todavía.
Mariluis, Riu se caracteriza por contar con un cliente muy fiel. Sí. ¿Son esos los que están eligiendo ahora mismo Riu? Quiero decir, ¿son repetidores los que están llegando?
Sí, bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? Porque en Alemania ahora mismo la gente tiene ganas de viajar. Y como
no solo en Alemania, Mariluis. Nosotros
¿Perdón?
Nosotros también tenemos ganas de viajar,
sí,
todos.
No, en eso tiene toda la razón. Sí. Bueno, como conoce Mallorca bastante, pues es bastante la gente que ya conoce nuestros hoteles y también unos nuevos clientes también tenemos. No todos son clientes de toda la vida, pero muchos sí tenemos, afortunadamente.
Una pregunta, ¿el nivel de tarifas son pre-COVID o hay que, digamos, incentivar, estimular las ventas?
Bueno, hemos lanzado unas ofertas para el inicio de la operación que ya hemos tenido, pues desde Alemania, pues hemos hecho bastante ofertas para ayudar que la gente decide por Río, porque claro, no somos los únicos que hemos abierto dos hoteles más. También
claro.
Hay otras cadenas que también han abierto varios hoteles.
¿Y cuál es el nivel de satisfacción que está teniendo el cliente? Lo digo porque la experiencia es diferente. O sea, solo el viaje es diferente, la llegada desde el aeropuerto al hotel es diferente, las limitaciones en el hotel también existirán. ¿Cuál es el nivel de satisfacción? Porque sé que Riu mide siempre el nivel de satisfacción del cliente.
Sí, para nosotros es fundamental que la gente están contentos y que se sienten en casa, ¿no? Entonces, bueno, hemos elaborado ya el año pasado un protocolo de COVID y los clientes también en Baleares, como tenemos bastantes restricciones por el gobierno balear, pues ya están al tanto de todo esto, ¿no? Y los clientes pues están contentos y como saben que está impuesto, que no está, son nuestras leyes, entonces lo cumplen y lo entienden perfectamente.
Pero se está manteniendo los niveles de satisfacción propios porque el cliente sabe, o sea, entiende esta situación, ¿no?
Sí, lo entiendo perfectamente. Ellos saben que, claro, para ellos también ha cambiado todo en su país también. Entonces
claro.
Ellos saben que para Río lo más importante es pues el protocolo de seguridad que tenemos para todos, ¿no? Para nuestros clientes y para los empleados en sí.
Mariluis, también eres jefa de ventas en Cabo Verde. ¿Qué está sucediendo allí en las islas del Atlántico?
Bueno, allí la situación es un poco más complicada porque, claro, está el tema de salud y todo esto no está tan bien como está aquí en España, ¿no? Pero bueno, hemos hecho un hotel nuevo. Este hotel nuevo hemos abierto a principios de marzo y actualmente tenemos dos países con dos vuelos semanales que viajan hasta la Isla de Sal. Nosotros tenemos ahora tres hoteles en la Isla de Sal y tres hoteles en Boavista, pero los de Boavista todavía están cerrados.
Tengo que decir, Mariluis, que la cadena hotelera Riu siempre ha sido muy valiente.
Sí.
Y siendo los primeros en abrir en muchísimos destinos.
Correcto.
Sí.
Sí, nos sentimos bastante orgullosos también porque, claro, tenemos muchos hoteles en muchos sitios y en algún momento hay que empezar también. Esto, cerrado los hoteles, pues nadie empieza.
Pero cuando muchos esperan a que abra el otro, Riu es el primero que abre.
Sí.
Y eso es sorprendente.
Sí, súper bien.
Sí, pues Mariluis Van Berkel, muchísimas gracias por haber estado aquí en Bungalow 103 compartiendo tu experiencia.
Pues a ti también, gracias por invitarme.
Un saludo y hasta la próxima, Mariluis.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo a todos. Adiós.
Adiós, gracias.
Bueno, y me indican que ya tenemos a la siguiente invitada. En la línea telefónica ella es María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la FEM. Recuerden que la FEM es la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. Saludos, María José.
Hola, muy buenos días. Un saludo.
Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por el interés.
Sí, muchísimo. María José, estamos hablando hoy de Mallorca como, digamos, destino de pruebas pionero en la reactivación turística desde que el 14 de marzo el gobierno alemán retirara a Baleares de la lista de zonas de riesgo por COVID. Entonces, hemos hablado con Eduardo Zamorano, hemos hablado también con Mariluis Van Berkel de Riu Y bueno, estamos cogiéndole un poco el pulso para que otros destinos turísticos sepan cuál es la experiencia de Mallorca. Desde el paraguas de la FEM, ¿cómo han visto este mes de reactivación?
Bueno, pues lo primero, para poner un poco en situación, decir que la Federación Hotelera de Mallorca, nosotros tenemos alrededor de 840 establecimientos asociados, con unas 200.000 plazas hoteleras, y para esta Semana Santa realmente solo han abierto sus puertas un 13% de los asociados, con unas 18.000 plazas que estuvieron activas durante esta Semana Santa, y algunos de los establecimientos, pues también con motivo de la situación en la que están las reservas, pues ya han vuelto a cerrar sus puertas. Es decir, para nosotros el hecho de que Baleares pues fuera excluida de esta lista del mercado alemán, que para nosotros es el primer mercado, después seguido por el mercado británico, pues fue un hito importante. Es verdad que también facilitó que al final el gobierno alemán, en lugar de pedir pruebas PCR de vuelta, hablara solamente de pruebas diagnósticas, y que puedan presentarse también los test de antígenos, porque esto al final facilita la operativa, abarata los costes, la logística es mucho más sencilla y elimina barreras a la movilidad. Por tanto, eso fue una buena noticia que permitió que hubiera ese contingente de establecimientos, como les digo, abierto. Por tanto, nosotros hicimos una valoración positiva, muy prudente, todo está siendo muy progresivo, porque si comparáramos con la Semana Santa de 2019, sí que teníamos abiertos 720 hoteles y con un porcentaje que representa del 85%. Por tanto, creo que los números hablan por sí mismos de cómo de gradual está siendo esta vuelta a la actividad turística.
Bueno, pues nos lo has dejado con cifras, nos lo has dejado todo clarísimo. ¿Cuáles han sido las grandes dificultades con las que se ha encontrado, digamos, la operativa en sí?
Bueno, yo creo que en lo que hace referencia a los aeropuertos, pues Sanidad Exterior hizo un refuerzo importante, tanto en el control de los formularios como luego la doble verificación de las pruebas que se tenían que presentar. Para nosotros esto es muy importante, porque la principal puerta de entrada a un territorio insular como vosotros en Canarias son los aeropuertos. Por tanto, es muy importante que los filtros y que la operativa funcionen y que sea diligente. Es verdad que en algún momento, por confluir en un punto determinado, en un horario determinado, más de una nave, pues hubo algunas colas, pero eso se trata, creo que, de gestionar, si tenemos gestionar con más eficacia y con más fluidez, si tenemos algunos picos en un momento determinado, porque lo importante es que tengamos el sistema y la operativa bien habilitado. Y por lo que respecta a lo que es la experiencia turística dentro del establecimiento hotelero, pues yo creo que ya el año pasado las empresas hicieron un esfuerzo muy considerable en formación de los trabajadores, en aplicación de los protocolos, en integrar medidas que fueran facilitando pues el evitar el contacto con los clientes en el momento del check-in, y con toda la información perfectamente informada y estructurada. Yo creo que también los clientes, cuando nos están visitando, son conscientes de que están viajando a un territorio que también, al igual que sus países de origen, tiene unas restricciones y que se han amoldado perfectamente porque han estado informados. Lo que se trata es de que puedan tener experiencia turística y que se respeten también en todo momento pues las restricciones que están marcadas. ¿Qué nos gustaría? Pues que a medida que los datos sanitarios están mejorando, pues que esas restricciones se fueran levantando, para que, como decimos, la experiencia turística y la estancia en cualquier punto de la isla pues sea lo más exitoso y lo más satisfactorio posible dentro de un contexto que todavía estamos en situación de pandemia. Los clientes lo están valorando súper positivamente, además consideran que se sienten perfectamente seguros en el destino. Esto era algo que ya nos decían el año pasado, y yo creo que al final ha discurrido bien y sin incidencias. Si se ha dado algún tipo de situación o algún caso, pues se ha gestionado de una forma muy rápida, porque estamos en estrecha colaboración las autoridades sanitarias con las autoridades turísticas y también la patronal hotelera.
Una última pregunta nada más. Te voy a robar una respuesta corta. ¿Sin vacuna no puede haber turismo?
No, yo no diría que sin vacuna no puede haber turismo. Para tener turismo de la forma más rápida posible necesitamos cuanto más vacuna y más rápida mejor, porque confiere otro tipo de seguridad. Pero lo que no podemos esperar, y sobre todo viendo estas circunstancias, es que no estemos valorando todos los elementos complementarios. Es decir, si ya tenemos una parte de población vacunada, estamos reduciendo la presión hospitalaria, tenemos protocolos y tenemos medidas y tenemos control y aplicaciones tecnológicas, todas esas herramientas y todos esos elementos al alcance los tenemos que utilizar, ponerlos en valor, porque en verdad el año pasado no teníamos vacuna y permitieron que hubiera actividad turística.
Así es.
Lo que pasa que todo el mundo quiere hacerlo con la mayor seguridad y existiendo la posibilidad de la vacuna, lo que hay que hacer es implementarla.
Pues María José Aguiló, mil gracias por habernos acompañado este ratito. Ya sabes que la radio vuela el tiempo. Y hasta la próxima y muchos éxitos, de verdad, muchos éxitos y saludos a todos los socios de la FEM.
Pues muchísimas gracias por el interés, seguimos en contacto y esperamos que la situación vaya mejorando para todos y podamos reactivar la actividad turística en el conjunto de los archipiélagos y del país.
Seguro que sí. Muchas gracias, un saludo
desde
Capital Radio. Adiós.
Adiós.
Bueno, y me indican que tenemos en línea al último invitado de hoy, una persona que ya participó hace unos meses en este programa. Él es, como dije al principio del programa, Alberto Lalinde, director de operaciones para Baleares, Cataluña y Valencia en Meliá Hotels Internacional. Saludos, Alberto.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de saludaros.
Sí, de nuevo estás aquí en estos micrófonos, fantástico.
Un placer, sí, gracias por acordaros de nosotros.
Siempre. ¿Cuántos hoteles tiene Meliá operativos en las tres regiones que gestionas?
Bueno, pues mira, ahora hasta justo antes de la Semana Santa teníamos 14 hoteles que hemos añadido a los 34, es decir, justo en Semana Santa hemos añadido 14 más, ¿no? A los 34 que ya teníamos.
O sea, 48.
Este ha sido el impacto para nosotros de la Semana Santa. Bien es cierto que algunos de los hoteles han abierto solo para el periodo, dijéramos, de esta propia Semana Santa, ¿no? Como ha sido el caso de algún hotel de los que superviso en Baleares, o también ha sido el caso de alguno en Cataluña.
Alberto, hoy estamos hablando de cómo ha sido esa experiencia o cómo está siendo la experiencia de reapertura, de reactivación de Baleares. Con el tema del mercado alemán desde el 12 de marzo. ¿Cómo ha sido, 14 de marzo, perdón, cómo ha sido en el caso de ustedes?
Bueno, a ver, en nuestro caso ha sido bastante, debemos de ser bastante cautos, o sea, no me atrevería a llamarlo reactivación. Sí que es cierto que gracias a este mercado pues hemos podido abrir un hotel más en el caso de Mallorca, que ya hemos cerrado en el día de ayer. Pues bueno, es decir, el mercado alemán se ha comportado bien durante la Semana Santa, no solo en este hotel que hemos abierto más, que es el Gran Meliá de Mar, sino también en el Palma Marina, en la ciudad de Palma, que ya lo teníamos abierto, pero sí que es cierto que ahora vemos una tendencia pues de bajada del cliente vacacional, ¿no? Con el fin de la Semana Santa y un poco de vuelta a la normalidad anterior previa a la Semana Santa, ¿no? Bueno, sería cauto yo a la hora de hablar de reactivación.
Vale. Operativamente hablando, ¿es sostenible trabajar de esta manera?
Bueno, es complejo. Es decir, nuestro leitmotiv como empresa es no abrir hoteles si financieramente no apoyan a la compañía con el hecho de abrir, ¿no? Entonces, bueno, estamos con estudios constantes de demanda, de búsquedas, y obviamente en conversaciones con nuestros partners y con nuestros equipos de directores para tratar de tomar las decisiones adecuadas para estar siempre aportando dinero en positivo a la compañía, ¿no? Obviamente es una forma de trabajar, como hablábamos en nuestra última entrevista,
sí,
muy diferente a lo que habíamos estado acostumbrados, nos obliga a ser muy ágiles y eso es lo que estamos tratando de ser, ¿no? Dentro de la situación compleja, adaptándonos a ella.
Alberto, la experiencia del cliente, antes lo hablábamos con Mariluis Van Berkel de Riu, ¿se ha visto de alguna forma afectada, mermada en servicios, en movilidad? ¿Crees que esto es importante ahora mismo para el cliente o tiene tantas ganas de viajar que lo importante es el viaje?
Bueno, creo que fue más impactante el primer periodo de apertura en junio, julio del año pasado. Prácticamente toda Europa, en el caso de los mercados emisores europeos, todo el mundo salía de un confinamiento relativamente duro, más en algunos casos que otros, pero era difícil con algunas nacionalidades hacerles entender cuáles eran las normativas de nuestro país, ¿no? En este momento, pues desde luego que sigue habiendo esa sensación de que en algunos clientes, pues de que les gustaría estar viviendo una plena normalidad, ¿no? Pero ya ha sido, es decir, ya tenemos, dijéramos, mucho más intrínseco en nosotros, hablando especialmente del cliente alemán en este caso, el modo de vivir en el que nos encontramos, ¿no? Después de un año de pandemia.
Y sobre todo como están ahora en Alemania, o sea, llegar a España es como estar en jauja, porque allí están, tienen más restricciones casi que en España.
Sí, no, y parece, según las últimas noticias, parece que pueden tener alguna, sí, alguna más, ¿no? Esto salía hoy en noticias, en declaraciones de la canciller Merkel. Mm. Bueno, desde luego, en el caso de Baleares, esta Semana Santa no ha sido jauja para nada, porque se han seguido con unas medidas restrictivas, es decir, los clientes no podían hacer. Seguimos con el toque de queda, por las noches no hay restaurantes abiertos en la ciudad y por tanto se tenían que quedar en los hoteles. Es decir, que medidas restrictivas hay, y que obviamente le gustaría a todo el mundo estar viviendo la situación previa a la pandemia, pero la realidad es que el cliente lo que estamos viendo cada vez más es que valora nuestra apuesta por la seguridad, en el caso de Meliá con el programa Stay Safe, no solo lo valora, sino que entiende que es el modo en el que nos tenemos que acostumbrar a vivir hasta que pasemos esta pesadilla.
Alberto, un punto súper importante desde mi punto de vista, el personal de los hoteles, los trabajadores, no pueden mostrar su sonrisa. ¿Cómo se motiva al personal ante esta situación?
Bueno, nosotros a nivel compañía, desde antes ya de la reapertura, dijéramos en junio del año pasado, decidimos que nuestro saludo iba a ser, siempre había sido en una de nuestras marcas, en la marca Gran Meliá, dijéramos que la marca por excelencia de la compañía, el saludo a nuestros clientes y entre nosotros mismos, entre los propios empleados, era con la mano en el corazón. Y traspasamos este saludo a todas las marcas, ¿no? Entendimos que en este momento donde no hay contacto, donde desgraciadamente tampoco pueden ver nuestra sonrisa, aunque en cierta manera eso se puede intuir, ¿no? En la expresión de los ojos, sí, como sí, mínimo, sí, sí, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que hicimos este cambio en la compañía y creemos que ha sido muy bien recibido por parte de nuestros clientes. Al final les estamos en cada una de nuestras interrelaciones indicando que es ahí donde los llevamos y ese es el servicio que tratamos de darles, ¿no? Desde el corazón.
Pues desde el corazón, te hago la última pregunta, que no es de psicología, sino de números. ¿Cómo ha afectado todo esto a las tarifas de los hoteles? Riu nos comentaba que habían tenido que estimular mucho el mercado.
Sí. Nuestra visión en este momento depende obviamente de cada una de las marcas y del posicionamiento de los diferentes productos, ¿no? No me atrevería a decirte un número concreto porque depende mucho de la casuística de cada hotel, ¿no? Pero no somos una compañía proclive al ajuste del precio. Porque luego de todos bien es sabido lo que cuesta volver a recuperarlo, ¿no? Por ejemplo, esta Semana Santa, pues bueno, hemos visto, por ejemplo, en destinos como pues el Valle de Arán, ¿no? Un destino verde, muy, muy demandado en esta situación de pandemia, pues las tarifas han sido en la Semana Santa muy similares, hasta podría decir que un poquito superiores a la Semana Santa del año 2019. Aquí en Mallorca, pues en el caso del Gran Meliá de Mar, también hemos estado en una situación por encima. No queremos entrar en la situación de competir por precio siempre y cuando sea posible para tratar de aportar el máximo de calidad en nuestros servicios.
Precisamente, Alberto, te quería comentar que con tan bajas ocupaciones es difícil ser eficiente, es difícil contener los gastos y que sea rentable un hotel. Por eso decía lo de las tarifas, que si encima hay que bajar las tarifas, pues es un desastre.
Sí, desde luego. Al final el RevPAR, como sabemos, es un cúmulo de ocupación y de precio. Cuanto más bajemos los precios, más volumen de ocupación vamos a necesitar. Por tanto, al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, uno puede tratar de hacerlo por uno de los extremos o por el otro. Nuestra intención es tratar de, a sabiendas de que el volumen no es principalmente lo que va a primar en una situación como la actual, mantener el precio y, si es posible, incrementarlo, para tratar de que esos ejercicios financieros que nos permitan o bien perder menos dinero que con el hotel cerrado, o, si es posible, hasta ganar dinero dijéramos a nivel positivo, pues conseguirlo de este modo. Pero vamos, como bien decías, fácil no es la situación y bueno, tenemos a todos nuestros gestores y nosotros mismos hilando lo más fino que podemos. Estamos tratando siempre, obviamente, de mantener la experiencia de nuestros clientes.
Se llama microcirugía. Gracias, Alberto Lalinde, por haber estado nuevamente con nosotros, y amenazamos con llamarte de nuevo, que lo sepas.
Muy bien, un placer y hasta muy pronto. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Gracias, Alberto. Y yo les recuerdo a todos ustedes que, bueno, aquí en Bungalow 103, en Capital Radio, hoy nos han acompañado Eduardo Zamorano, director general de Go Vacation Spain, que es el receptivo del grupo turístico alemán Der Touristik; Mari-Luis Van Berkel, jefa de ventas para Baleares y Cabo Verde en Rio Hotels and Resorts. También ha estado con nosotros María José Aguiló, vicepresidenta ejecutiva de la FEM, de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, y al que acabamos de escuchar, Alberto Lalinde, director de operaciones para Baleares, Cataluña y Valencia, en Meliá Hotels Internacional. Y yo desde aquí, desde Bungalow 103, que bueno, que llevamos 13 años ya en antena, les mando un saludo a todos, no sin antes agradecer a mi equipo de producción el gran esfuerzo que hacen, no me canso de decirlo cada semana, por tener a todas estas figuras cada semana para ustedes aquí. Y yo me despido con mi habitual bye bye, hagan turismo.